Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 8:39 de la mañana y hoy está con nosotros Josu Erkoreka, vicelehendakari primero y también consejero de seguridad. ¿Qué tal?
Egunon. Pues razonablemente bien dentro de lo...
Bueno, tal y como están las cosas, ¿no? Digo yo, ¿no? Por cierto, ¿ha afectado mucho a la Ertzaintza la pandemia? ¿Está afectándole?
A la Ertzaintza le viene afectando desde el principio de la pandemia en proporción, digamos, a lo que afecta a la sociedad, ¿no? Es una parte de la sociedad, una parte quizá en algunos puntos más expuesta que otros colectivos, en el sentido de que hay una parte que está en estrecha conexión con la ciudadanía, en permanente conexión con la ciudadanía, y esto, pues este es un factor adicional de peligro para el contagio. Pero por regla general, el porcentaje de incidencia de los contagios en la Ertzaintza suele ser muy parecido al porcentaje de incidencia del coronavirus en la sociedad. Ese es más o menos el parámetro en el que nos venimos moviendo desde el principio, ¿no? Lo cual, pues para organizar los servicios, sobre todo en periodos como la Navidad, suele ser complicado a veces, ¿no?
Bueno, ha habido complicaciones en Navidad con aquello de... Estaba todo el mundo pendiente de las, por ejemplo, a final de año, esas restricciones que llevaron algunos botellones y demás...
Estuvo el episodio conocido del botellón masivo, que tampoco era nuevo, era conocido, en Bilbao ya tenía algún precedente anterior, pero aparte de ese pequeño incidente no ha habido cosas reseñables, no ha habido problemas reseñables más allá de los habituales en cualquier noche, en cualquier lugar de Euskadi, que es una sociedad pues que tiene compleja ya y que tiene pues sus factores y sus componentes de alteración del orden público y también de criminalidad, ¿no?
Bueno, pero de todas formas, recuerdo haber hablado antes de la Navidad precisamente con algunos incidentes de la Ertzaintza, sí que hubo momentos preocupantes, ¿no? Sobre todo por una especie de falta de autoridad o de pérdida de respeto hacia la propia Ertzaintza, ¿no? Por parte de alguna gente.
Bueno, ahí hay un factor cultural importante. Es cierto que, bueno, en algunos sectores de población el sentimiento de respeto a la autoridad... que es en el fondo un sentimiento de respeto y de consideración a la comunidad política en la que te insertas, porque la autoridad no lo es gratuitamente, no es porque ella misma se ha erigido a sí misma en autoridad, sino porque la comunidad política, articulada políticamente, ha decidido que alguien tiene que representar a la autoridad y tiene que garantizar el cumplimiento efectivo de las normas que la comunidad ha dictado para sí misma, ¿no? Para su regulación, ¿no? Y entonces, bueno, pues algo de esto ha existido. Y también lo voy a decir con claridad, en parte acentuado por el hecho de que hemos padecido unas sentencias del Tribunal Constitucional en relación con los estados de alarma que nos han obligado a deshacer todo el camino hecho en relación con la adopción de las medidas tendentes a garantizar el efectivo cumplimiento de las normas restrictivas. Me refiero básicamente a las sanciones impuestas a las personas que habían incumplido las normas relacionadas con el estado de alarma, las restricciones, las limitaciones de movimiento y demás. Claro, todo eso ha habido que rehacerlo enteramente. Y el hecho de que un tribunal como el Constitucional diga que todas las multas impuestas en el fondo son ilegales o son ilegales como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma y hay que devolverlas todas, pues significa, claro, para los agentes que venían trabajando con especial empeño, además, porque así se les pidió, ¿no?, en el cumplimiento de normas que garantizaban la salud pública, se hayan sentido autorizadas, y que mucha gente en la calle, que ha visto que que la multa que en su día le impusieron por actuar con absoluta impunidad, por saltarse las normas sin ninguna dificultad y sin ningún escrúpulo, ahora resulta que se las van a devolver, esas sanciones que en su día se les impusieron, pues eso estimula, digamos, el desafío, la actitud de desafío de autoridad, de desprecio, de desconocimiento de lo que es la autoridad. Y todo esto pues está presente y está militando en todo esto que me comentas, ¿no?
Bueno, y precisamente hablando de esas multas, ¿se ha empezado ya el proceso de devolución? ¿Se van a devolver? ¿Tenemos plazos?
Bueno, nosotros yo creo que fuimos la primera administración que cuando leímos las sentencias del Tribunal Constitucional, ya la primera, que se dictó en julio del año pasado, vimos claramente que con aquellos contenidos jurídicos era obligado devolver las multas pagadas, ¿no? Hubo quien se mantuvo más reticente durante mucho tiempo, pero nosotros lo vimos con claridad porque, bueno, hay unos parámetros jurídicos inexorables, ¿no? Y lo anunciamos así. Después han venido otras, incluso la Administración Central, en esa misma dirección. Pero claro, esto en una administración pública no se improvisa ni se resuelve de la noche a la mañana, ¿no? y después de hacer los contrastes y de hacer los análisis jurídicos pertinentes y de organizar dentro de la propia administración, en fin, pues todo lo que hay que organizar para poder poner en marcha un proceso de este tipo, y ya lo tenemos todo preparado, y de manera que a partir del 1 de febrero, en el que se publicaría en el Boletín Oficial del País Vasco una orden dictada por mí, estableciendo los procedimientos y las condiciones para que se haga efectiva esa devolución, pondremos a partir de ahí en marcha ya todo el proceso y todo el procedimiento, ¿no?, para la devolución. Todo será, nos pondremos en contacto individualizadamente con todas las personas que han pagado alguna multa, siempre y cuando tengamos alguna referencia sobre su dirección, ¿no? Sí, porque hay algunos casos en los que esa dirección no existe, no consta en la información de la que dispone el departamento, ¿no? Pero en todos aquellos supuestos en los que esa dirección conste, recibirán una notificación individualizada dándoles instrucciones sobre lo que pueden hacer para que se les devuelva la multa que en su día pagaron. El procedimiento será muy sencillo, habrá una página web en la que habrá un formulario que se podrá bajar, se podrá rellenar y se podrá enviar directamente en la página web, y en su caso ese formulario podría presentarse también presencialmente en cualquier oficina de SUSENIAN, de las oficinas abiertas para la relación pública por parte del Gobierno Vasco o en cualquier otra administración pública, ¿no?, con arreglo a lo que establece la ley para poder presentar escritos en la administración pública, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 8.400 multas impuestas o por el Gobierno Vasco o por las administraciones locales, ¿no?, con policías municipales que también han puesto en marcha expedientes sancionadores, que son todas, excepto Bilbao, Vitoria y Baracaldo, que van a establecer, impusieron sus propias sanciones y van a establecer sus propios mecanismos de devolución, ¿no? Todas las demás, las actas las levantaron los policías municipales, pero la tramitación del expediente sancionador la ha hecho íntegramente el Gobierno Vasco, y en total todas estas suman, insisto, 8.400, de las cuales serían aproximadamente 5.400 del primer periodo de estado de alarma y 3.000 del segundo estado de alarma. Y esto, claro, no se improvisa, ¿no? Estamos hablando de una cantidad en total de 2,5 millones de euros, aproximadamente, al volver, de los cuales 1.600.000, grosso modo, corresponderían al primer estado de alarma y el resto al segundo estado de alarma.
Bueno, pues estamos, entonces, en breve empezará ya a funcionar todo este sistema, ¿no?
1 de febrero se publica en el boletín. Atento todo el mundo, todo el mundo que tenga,
bueno,
derecho.
Todo el mundo que tenga derecho a la devolución, ¿no?
Sí, porque sí. Cuanto más rápido se pueda gestionar todo esto, mejor para todo el mundo, ¿no?
Sí, pero bueno, pero sí que es cierto que eso lo que pues deja en muy mal lugar a la propia administración, ¿no? En este caso, pues una decisión judicial, pero que deja muy mal lugar a la administración, primero porque le baja el principio de autoridad, o sea, dice, póngame la multa que quiera, ¿no?
Pero es que no se puede imaginar, además, el esfuerzo inútil que ha supuesto la puesta en marcha, primero del mecanismo de activación de los procedimientos sancionadores, cuando la administración no tiene, en nuestro caso el Departamento de Seguridad, habitualmente, pues si pone 500 sanciones al año, en este caso te encontrarás con 5.000 sanciones al año, ¿no? Y esto no se improvisa, esto también hay que articular mecanismos y habilitar procedimientos digitalizados para que se pueda tramitar esto con rapidez. Hay que invertir, hay que contratar nuevos servicios, nuevo personal para que se pueda poner en marcha esto. Luego se dicta la sentencia del Tribunal Constitucional y todo ese personal que se había contratado y todos esos mecanismos que se habían habilitado para poder responder al desafío de las multas, hay que ponerlo al servicio de la desarticulación y de la retirada de las multas y de la tramitación de los expedientes correspondientes. Un esfuerzo ímprobo, una utilización de recursos importantísimo para hacer y deshacer una madeja que finalmente queda en nada, ¿no? Es que el Tribunal Constitucional en esto casi se puede decir que nos ha hecho un favor muy flaco, no solamente desde el punto de vista de la autoridad, sino desde el punto de vista también del esfuerzo que nos ha obligado a llevar a cabo, que hemos tenido que hacer y deshacer gratuitamente y sin ninguna productividad, ¿no? Sin ningún valor añadido en el fondo, en el conjunto, ¿no?
Bueno, pues se supone que el tribunal se fija simplemente en las leyes. Igual también estaba el problema en la inseguridad jurídica mantenida por el propio gobierno central, ¿no?
Bien.
A la hora de que no dio
bien,
cobertura, no, quiero decir, vamos.
Sí,
¿no?
Bueno, yo hablo aquí del Tribunal Constitucional porque bueno,
fue
también
el que dictó la sentencia.
Es el que dictó la sentencia, además, con unos planteamientos, cuando menos cuestionables desde el punto de vista estrictamente jurídico, que yo soy jurista y también tengo criterio personal a ese respecto, ¿no? Pero es cierto que, en fin, el conjunto de la actuación de unos y otros nos ha obligado pues a este conjunto de actuaciones, que por otra parte también son síntoma de la capacidad que finalmente tiene la Administración para responder en tiempo y forma los desafíos, ¿no? Incluso aunque estos sean imprevisibles y sobrevengan de manera inesperada, tanto para construir como en su caso para deshacer lo hecho, ¿no? Es decir, que bueno, hay una capacidad de reacción por parte de la administración, ¿no?
Bueno, pues aparte de la devolución de las multas a partir del 1 de febrero, lo que sí tendremos también en febrero será ya el 40º aniversario de la Ertzaintza, precisamente, ¿no? Eso es lo que le va a tocar también gestionar, algunos actos para recordar precisamente que ya son 40 años, ni más ni menos.
Efectivamente, el mes de febrero se suele tomar como el hito a partir del cual se pone en marcha ya el proceso de construcción de un nuevo cuerpo policial en Euskadi, ¿no? Que tenía su precedente muy puntual, histórico, durante la Segunda República, ¿no? Sin entrar ya en el arraigo histórico de las policías forales, ¿no? Y a partir de ahí, pues la historia ha sido muy nutrida, ¿no? Estamos gestionando ya la 31 promoción, que próximamente saldrá la convocatoria para la promoción número 31, y estamos hablando ya de un cuerpo que se ha consolidado, que ha marcado una trayectoria, que en este momento constituye, digamos, la policía por antonomasia en el ámbito de la investigación de los delitos, de la persecución de la criminalidad, en muchísimos ámbitos de lo que es el orden público y la seguridad pública en Euskadi, ¿no? Y una policía, por otro lado, que cuenta con un arraigo social importantísimo y un reconocimiento, yo creo que de primer orden, por parte de la sociedad, lo cual es enormemente positivo y es un estímulo para seguir también en la brecha y para que la sociedad siga aceptándonos en el futuro y asumiendo, en fin, pues ese nivel de sintonía elevado que existe, creo yo, entre la sociedad y la policía, ¿no?
Y estamos ya en la 31ª, ¿no?, promoción en este caso, a punto de que pueda entrar, pero ¿tenemos un nivel de reposición adecuado?
Bueno, tenemos la academia a tope. Ha habido épocas en las que las convocatorias anuales eran de 100, 150 plazas. Incluso había años en los que no había convocatorias de ningún tipo porque, bueno, la plantilla estaba completa, no había jubilaciones, ¿no? De un tiempo a esta parte ya se están empezando a producir las jubilaciones de las primeras promociones y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo importantísimo para reponer efectivos y para garantizar que la plantilla no experimente merma reseñable como consecuencia de esas jubilaciones, ¿no? Y como las jubilaciones rondan las 700 al año, pues estamos sacando convocatorias de en torno a 700 plazas anualmente. En los últimos años ha sido así. En cualquier caso, ahora mismo, mañana haremos pública la nueva convocatoria, vamos a sacar un número importante de plazas, todas las que están vacantes en este momento. Todas las que están vacantes saldrán, pero siempre, como suele ser habitual en estas convocatorias, con una cifra ampliable, de manera que las vacantes que se produzcan durante la tramitación del procedimiento se irán incorporando y la cifra inicial se incrementará seguro hasta que incorporemos todas las plazas vacantes o que van a estar vacantes en el momento en el que se vaya a producir la incorporación de estas personas que ahora iniciarán un proceso largo, con una selección primero, con una formación en la academia después, con un periodo de prácticas finalmente, ¿no?
Me ha llamado la atención que todavía queda alguno de la primera promoción.
Sí, quedan dos decenas escasas, ¿no? Pero les queda pocos meses.
Supongo yo.
Pocos meses, sí. Hay alguno que yo coincidí con él, en fin, a finales de año y me dijo que se iba a jubilar en febrero, ¿no? Por tanto, les quedan ya pocos meses, sí, quedan algunos.
Bueno, llama especialmente la atención, ¿no? Pero entraron muy jovencitos, quiero decir, en aquella época, ¿no?
Pues
ahora
sí.
Ahora ha vivido
sí.
Todas las vicisitudes del cuerpo que ha tenido de todo, ¿no?
Bueno, entraron jovencitos y luego, claro, la jubilación de un tiempo a esta parte ya se produce a los 60 años con carácter general, ¿no? Excepto si en función del destino que tenga cada uno pueda ampliar esa edad de jubilación y en caso de los mandos de cierto relieve, pues la jubilación normalmente se suele retrasar, ¿no? Entonces, pues algunos están jubilando con 64, con 65 años, ¿no?
Bueno, ¿qué tal están las relaciones con el gobierno central en cuanto a coordinaciones y demás?
Bien, bueno, hicimos una junta de seguridad que llevaba sin reunirse varios años, muchos años, ¿no? Y a partir de esa junta de seguridad no se han planteado conflictos reseñables. A ver, cuando coexisten cuerpos policiales en el mismo ámbito siempre hay pequeños roces, como los existe dentro, digamos, de la propia estructura del Estado. El Estado tiene diferentes cuerpos policiales, tiene la Policía Nacional y la Guardia Civil, y son conocidísimas pues las diferencias que a veces, y los roces y diferencias que se producen entre ellos en su proceder cotidiano, ¿no? Si esto es así dentro de la propia organización, pues imagínense lo que puede ser también entre cuerpos policiales que pertenecen a organizaciones públicas distintas. Pero eso siempre se produce y saldrán en el futuro también, ¿no? Pero hemos encontrado buena disposición por parte del Ministerio y del ministro particularmente. Yo tengo una buena sintonía con él Y bueno, en la Junta de Seguridad resolvimos muchos temas que venían pendientes, que estaban pendientes de tiempo atrás. Y bueno, pues, estamos gestionándolos, yo creo que muy bien, y en un ambiente pues de coordinación y de voluntad por mejorar el servicio público, que es de lo que se trata, ¿no?
Bueno, pues debe ser el único ministerio con el que se llevan bien, porque con otros andan más las dificultades. Usted, que también ha estado y está con las transferencias, bueno, ya vemos cómo está la situación, ¿no? Me parece esto la yenca, un pasito para adelante, un pasito para atrás.
Pues sí, fíjese, mire, le voy a dar un dato que yo no sé si alguien lo ha tomado en consideración así, tal y como se lo voy a decir, ¿no? Fíjese, durante el periodo de Rajoy, como presidente del gobierno, no se produjo absolutamente ninguna transferencia. La sequía fue total, total, ¿no? Después ya, a partir del año 2018, porque Rajoy abandonó la Moncloa en junio del 2018, hará, en junio de este año, harán 4 años que abandonó la Moncloa. Desde entonces, quien está en la presidencia del gobierno es Sánchez, ¿no? Y desde entonces se podría decir, no, Sánchez vino con otro talante en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del Estatuto de Guernica y el acelerón que necesita el proceso de transferencias. Bueno, no voy a decir que no hubo un cambio de criterio, que lo ha habido, ¿no? Pasamos de la sequía a que se abriera la fuente, ¿no? Pero si echa un vistazo a este periodo, podrá comprobar que cada año ha habido una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias. El 18 hubo una para 2 líneas de trenes que había dicho el Tribunal Constitucional que no eran de interés general y que, por tanto, nos correspondían. De hecho, el PP ya había empezado a poner en marcha aquella transferencia porque era mandato obligado de una sentencia del Tribunal Constitucional. El 2019, poco antes de las primeras elecciones generales que convoca Sánchez, se produce una segunda transferencia de carreteras, donde se incorporan las partes de la red de autopistas que pasan por Euskadi, que pasan, en fin, que ocupan territorio vasco. El 2020 se produjo, también antes de las elecciones autonómicas nuestras, una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, con 3 transferencias, donde estaba el seguro escolar y otras 2 materias. Por cierto, EH Bildu dijo que eso no se podía celebrar porque era contrario a la campaña electoral y a la independencia de las instituciones en la campaña electoral. Luego nos dieron la razón y se pudo celebrar. Y el 2021 ha habido una, como todo el mundo sabe, en el mes de mayo, ¿no? O sea, al año una. Si eso refleja o no claramente una voluntad y un compromiso firme del gobierno central, pues cada uno traerá su propia conclusión. Que hay un cambio de criterio con respecto al gobierno anterior es indudable, pero bueno, si el compromiso es entusiasta con la realización de las transferencias, o al final pues es respuesta, digamos, a un impulso permanente por parte del gobierno vasco y una invitación, un requerimiento constante en esa dirección, pues insisto, cada ciudadano y ciudadana extraerá su propia conclusión, pero los datos son esos, ¿no?
Bueno, sí, ahora tenemos pendiente a ver lo del ingreso mínimo vital, que ayer Cordo Mediavilla, precisamente en estos micrófonos, decía que si sigue
sí,
así,
lo escuché,
pincho la pelota, o sea, se va a acabar el partido, sí, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ya veremos, sí. A ver qué es lo que ocurre. Y luego, bueno, y hay una transferencia relevante, que es la de prisiones, ¿no? Por cierto, en torno a la de prisiones, es que, no sé, a mí me ha sorprendido, yo no sé a usted si le sorprende, pues el tratamiento informativo que se hace, por ejemplo, de una noticia de estas, ¿no? Ayer se presentaba a Aukerak, precisamente, como centro de rehabilitación, de reinserción, y hoy hay un titular que dice: cursos de artesanía a cambio de libertad para los presos de ETA. Es la portada de uno de los diarios.
Bueno, esa es una frivolización de algo que debe ser y debe abordarse con seriedad. Estamos hablando de la reinserción social, un mandato constitucional de las personas privadas de libertad, ¿no? Y esa reinserción social se produce, lógicamente, a través de los procesos de educación, de formación, de habilitación, para que cuando acaben el cumplimiento de la pena puedan reinsertarse en una sociedad y hacerlo, además, en condiciones dignas desde el punto de vista laboral, personal y demás. Ese es un proceso que constituye, yo creo, que uno de los principales desafíos de los sistemas penitenciarios. No es que la gente cumpla su pena, que eso es relativamente fácil. En una mazmorra pues pueden cumplir su pena, ¿no?, y expiar sus culpas, ¿no? El desafío de las sociedades avanzadas contemporáneas es no solamente hacer efectivo el cumplimiento del componente punitivo de la pena, que existe ahí, es insoslayable, sino además garantizar y trabajar denodadamente para que, además, la pena sirva para que las personas se rehabiliten, se reinserten socialmente, se recuperen, reconozcan sus culpas y estén en condiciones de poder volver a insertarse en la sociedad como ciudadanos normales, ¿no? Y ese es el desafío fundamental de todo el sistema penitenciario en una ciudad, en una sociedad avanzada, civilizada, y, en fin, pues democrática, ¿no? Y que eso se frivolice con un titular de ese tipo me parece penoso, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco vamos a ir más allá en relación con algo que sabemos que existe y que hay colectivos pues muy dispuestos a incurrir en esa frivolización y hacer uso de ella, ¿no?
Enredar, ¿no? Enredar, que es de lo que...
Pues sí, sí, efectivamente. Sí. Sí, bueno, de hecho, además, Aukerak no es tampoco que sea una idea absoluta, radicalmente novedosa. Aukerak se constituye, efectivamente, porque hay que dar continuidad a una dinámica que ya la Administración Central del Estado, cuando gestionaba las cárceles vascas, tenía en marcha, exactamente igual que con el resto de las instituciones penitenciarias del Estado. Es decir, que había una sociedad pública dependiente del Ministerio de Interior que gestiona todos esos procesos laborales, ¿no? De ofrecer trabajo a las y los reclusos para propiciar, para facilitar su reinserción, su recuperación, su educación y demás, ¿no? Entonces, Aukerak, que es la versión vasca, digamos, la fórmula vasca que responde a ese desafío al que ya estaba respondiendo de alguna manera también la Administración Central, ¿no? Así que tampoco es algo radicalmente novedoso que nos hayamos sacado de la manga, todo lo contrario, ¿no? Es algo que forma parte, digamos, inexorablemente de un sistema penitenciario avanzado, ¿no?
Yo soy Orcoreca, vicelendakari, consejero de Justicia, de Seguridad, iba a decir de Justicia, de Seguridad. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Es que ricasco, sube.
Es que ricasco. Vale.